Nunca pasa nada. Con Ana Martínez Concejo.
La radio ha dicho al fin que sucederá, que todo exceso vuelve como un boomerang. Somos portada con un tremendo titular.
Tenemos toda la predisposición a tener un verano tranquilo porque... Ana Martínez Concejo, buenas tardes.
Buenas tardes,
porque
Marta.
Porque en verano nunca pasa nada.
Ay, pues me temo que un poquito sí.
Ana Martínez Concejo es la jefa de documentación de la cadena SER y nos vas a ayudar a desmontar este mito, Ana.
Eso es, porque como dices, queremos que el verano sea tranquilo, pero me temo que luego miramos atrás y bueno, vamos a empezar desde documentación proponiéndoos empezar por los clásicos, es decir, por esas efemérides que tantos veranos podemos encontrar en los medios, sobre todo cuando se cumplen aniversarios redondos, y todas estas efemérides pues demuestran que han pasado muchas cosas en verano. Como estamos en julio, nos centramos en este mes y oye, dejamos a Rafa y a Silvia el negociado de agosto, ¿te parece?
Me parece fenomenal. Venga, empezamos entonces con este mes.
Pues eso, sobre aniversarios redondos. El año que viene se cumplirán 90 años del inicio de la Guerra Civil Española. Y si hablamos de radio, a partir de aquel 18 de julio de 1936, nuestro medio se convirtió durante la contienda en instrumento de propaganda de ambos bandos en función de la zona en la que estuvieran. Desde nuestros micrófonos se escucharon pues muchas arengas políticas como esta de Dolores Ibárruri, la pasionaria.
Mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo.
Uno de los tantos tesoros que guardáis en documentación.
Eso es. Y es que, Marta, este emblemático edificio de Gran Vía 32 en el que estamos fue bombardeado por la aviación franquista. El 28 de marzo de 1939 los sublevados anunciaron en nuestras ondas que habían tomado Madrid y tras más de un año de incautación estatal le borraron el nombre a Unión Radio para convertirla en la cadena SER.
Venga, seguimos. Vamos a dar un salto en el tiempo a 1965.
Pues este mes de julio...
¡Menudo cambio!
Sí, total, total. Este mes de julio las redes sociales y los medios hemos recordado la visita de los Beatles a España... pues aquel mes de julio de 1965. El día 1 aterrizaban en el aeropuerto de Barajas los cuatro de Liverpool para ofrecer los conciertos en Madrid y Barcelona. Hordas de fans los esperaban y entre aquella inmensa multitud, fíjate, esperaba una emocionada niña que años más tarde se convertiría en la actriz Marta Fernández Muro. Nos lo contó así en A Vivir Madrid en 2020.
Allí estaba yo en el aeropuerto con una de mis hermanas, con Teresa, que era la otra fan de los Beatles en mi casa, y con unas amigas del colegio, que también eran fans, y allí estuvimos a recibir a los Beatles en el aeropuerto, corriendo escaleras arriba, escaleras abajo.
¿Tú has tenido algún momento fan en tu adolescencia?
Sí, infancia, adolescencia, New Kids on the Block.
Ah, me acuerdo,
ese momento,
claro.
De... que es horrible porque ahora escuchas que se cumplen 36 años de tal canción, se cumplen 40 años de tal canción y es como, no.
Y
no,
tú con tu habitación forrada con esos pósters.
¿Y las carpetas? ¿Tú has sido muy fan también, muy loca en la adolescencia?
Sí, un poco. Bueno, muy tampoco, pero bueno, a mí me pasó con dos que no tienen nada que ver, uno Alejandro Sanz y otro Extremoduro, que es como nada que ver, pero ese batiburrillo de la adolescencia, pues oye.
Bueno, pues mira, vamos con música, hablamos de cantantes, pues el cumpleaños de los 40, que es también en julio, 59 años, que serán 60 el año que viene, de nuestra cadena musical hermana, cuyo origen está en un programa de la FM de Radio Madrid que comenzó a emitirse el 18 de julio de 1900. 166.
Los 40 principales, cadena SER.
¿Y cómo fueron aquellos inicios? Pues podemos escuchar a Rafael Revert, creador y director durante 26 años de los 40 principales, que nos contaba así en otro de los aniversarios de la cadena esos inicios.
La FM empezó en el año 66. Recuerdo perfectamente, estaba al mando de aquello el señor Moret, Claro, no había aparatos de radio con FM. Partiendo de la base de que no había nadie que te oyera, pues bueno, daba igual lo que pusieras. Hasta que un día, pues el señor Moret me pidió por un pasillo y me, eso, te dice, oye, chaval, ven aquí, que quiero que me hagas un programa para los melenudos estos, ¿sabes? Me gusta estas músicas raras que os gustan a vosotros. Pues bueno, pues yo me fui a una mesa, me puse a teclear en la máquina de escribir, traduje como pude del americano, del inglés, el top 40, como 40 principales, y hice la lista que me pareció, claro, hasta la que me gustaba a mí, nos dijo Javier.
Esas mañanas grabando con la grabadora en las cintas, ¿no? En
es
los cassettes.
Yo tengo todavía alguna cinta por ahí por el trastero, de las que grabábamos.
Yo supongo que también tenías que esperar a que el locutor dejara de hablar, ¿no? Sí. Para darle todo el rec.
Y qué rabia cuando se metía el locutor de por medio y te fastidiaba tu canción. Sí, totalmente.
Oye, bueno, otro 18 de julio, ¿eh? Fíjate.
Otro. El top 1 de las efemérides de julio es sin duda la llegada del hombre a la luna.
Hombre, claro.
Y vamos a ser un poco originales, si me lo permites. Y en vez de recurrir al manido, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, vamos a irnos a la emisión de la SER del 20 de julio, pero de 1994, cuando se cumplieron los 25 años del alunizaje del Apolo 11.
Saludos, señores. Arrancamos aquí una emisión especial en la cadena SER. Hoy, 20 de julio de 1969, el sueño del hombre está a punto de cumplirse. Tres astronautas americanos vuelan en estos momentos hacia la Luna. Culminará así, esperamos que con pleno éxito, una operación que comenzó el pasado día 16 de julio en el centro de lanzamiento de la NASA en Cabo Cañaveral, en el estado norteamericano de Florida. Con ese primer impulso del cohete Saturno comenzaba a materializarse el deseo expresado al comienzo de la década por el presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy.
¿Pero estamos escuchando a Isaías? ¿Es Isaías la Fuente?
Lo ha reconocido muy bien. Sí, sí, es Isaías la Fuente. Este es un programa especial conmemorativo de la llegada del hombre a la Luna, en el que se recreó el acontecimiento histórico pues con efectos especiales, simulando conexiones, encuestas en la calle. Estaba también Javier Gregori. Y, en fin, esas cosas curiosas que conservamos en la fonoteca de la SER. Pero es que no fue el único programa que dedicamos aquel día al aniversario. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Con este sonido, hace casi 25 años, tres hombres encerrados en la nave espacial Apolo 11, los norteamericanos Armstrong, Aldrin y Collins, iniciaban el mayor reto de todos los tiempos: alcanzar la Luna. Un impresionante cohete, el Saturno V, con más de 110
metros. Carlos Llamas. Carlos Llamas, qué ilusión escucharle. Pues Carlos Llamas dedicó también su hora 25 al tema y durante el programa entrevistó al astronauta Edwin Buzz Aldrin. Y bueno, hay mucha gente que relaciona la hora de la siesta de los calurosos días de julio con el Tour de Francia.
¡Hombre!
Y por tanto se recuerdan a menudo las gestas de Miguel Indurain, que consiguió su primer maillot amarillo en la ronda francesa en 1991. Esto he tenido que buscarlo, ¿eh? En la etapa Jaca Val Lugón, tras una escapada con el italiano Claudio Chiappucci.
No, hombre, yo estoy también emocionado, ¿no? Conseguir un maillot en el Tour de Francia no es cualquier cosa y eso, pues, quieres que no, te alegra muchísimo.
¿Lo veías venir?
No, estaba andando muy bien estos días y yo creo que ha sido más de lo esperado.
Pues este era Miguel Indurain, emocionadísimo, como puede ser.
Dice, te alegras muchísimo. Bueno, su voz de alegría, estaría cansado,
pues no,
el hombre.
Pues con José René Larguero, aquella misma noche, primera vez que se enfunda un maillot amarillo y esta es su emoción.
Es que estaba muy cansado, Ana.
Bueno, y un año después, los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, otra de las efemérides de julio más señaladas. Pero lo que vamos a escuchar no es de aquel año, ni de la competición tampoco. Vamos a viajar al 17 de octubre de 1986.
Que recuerden, amigos oyentes de la cadena SER, no ha ejercido, pese a lo que tenía, a que no tenía su derecho al voto. El señor Samaranch se va a dirigir a toda la audiencia expectante de este salón de actos, de este teatro del Palais de Beaulieu de Lausanne, y naturalmente también a todos los oyentes de la cadena SER.
El presidente, y el honor. De vous annoncer.
Como presidente, tengo que anunciaros.
El Comité Internacional Olímpico, reunido en sesión plenaria en Lausanne.
Que el Comité Olímpico Internacional reunió en sesión plenaria.
La organización de los Juegos de la 25e Olimpiada 1992 a la ville de.
Está abriendo un sobre. Está abriendo un sobre. Imagínense lo supersecreta que es la decisión.
Conexión por teléfono, ¿eh?
Sí, claro, sí, sí.
¿Se dispone a leer?
A la Ville de Barcelona.
¡Barcelona!
Una ciudad está a punto de estallar. En la Plaza Cataluña la euforia es desbordante.
Bueno, pues así... Mira, así contó la proclamación de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos, pero es que lo que se ha escuchado así que entraba es que inmediatamente metimos la publicidad. O sea, no se disfrutó en antena, según se dijo a la Ville de Barcelona. ¡Bum! Bueno, era un programa especial que se llamó Cita con Barcelona, que presentaron Iñaki Gabilondo desde la Ciudad Condal y Julio César Iglesias desde Madrid. Y así todavía se revive la emoción, ¿verdad?
Sí, sí, qué bonito. Y eso, imaginar, ¿no? Las conexiones ahora por teléfono, que ahora las evitamos para entrar con buen sonido
eso
siempre.
Eso es. Pues hay muchos especiales de esa época, claro, que todas las conexiones con el exterior son telefónicas. Claro. Y bueno, desde el inicio de este tramo, recordando la Guerra Civil, pues hemos visto que en esta colección de efemérides a veces incluimos también momentos amargos. Y pues para recordar el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997, lo que traigo es esta música de la programación especial de la SER durante aquellos días de angustia y de indignación, y que es muy evocadora, muy evocadora.
Recuerdo perfectamente ese verano del 97, sí. Mira que yo era pequeña, pero...
Y el que escuchó la SER seguro que recuerda esta música, que, bueno, podemos dar el dato de que es del CD Egurraren Orpotik Dator, de Xosan Goikoetxea y de Juan Mari Beltrán. Y de julio son también los atentados de Londres de 2005.
Cadena SER, servicios informativos.
Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Hay caos en el centro financiero de Londres tras dos explosiones que podrían deberse a una sobrecarga eléctrica, informa Ernesto Estevez.
El metro de Londres ha quedado temporalmente suspendido después de la explosión ocurrida esta mañana en la estación.
Ernesto Estevez. Sí, pues fíjate que la primera noticia que dimos en antena hablaba de un accidente.
Sí.
Pero aquellas primeras explosiones, ya lo sabemos, le sucedieron más en el metro, también en los autobuses, y a las 12 menos 20 de aquella mañana ya se hacía referencia a una acción terrorista.
Comunicamos con Ramón Abarca. Ramón, buenos días.
Buenos días.
Danos la última información.
Pues en estos momentos sabemos que ha habido explosiones en 5 estaciones diferentes de la red de metro, que ha habido también la explosión de un autobús, que edificios han sido evacuados y que el sindicato del metro habla de un artefacto explosivo. Podemos estar hablando en estos momentos de un sabotaje o quizá de un ataque terrorista, pero sin duda se trata de una operación muy sofisticada.
Qué miedo y qué incertidumbre esos días, claro, ante que se confirmara pues lo que realmente fue, que fue un ataque terrorista. Además, es que creo que justo, no sé, unas horas antes se había elegido Londres para organizar los Juegos Olímpicos
de
2012.
Justo. Y nada, estas primeras noticias le siguieron muchas horas de programación especial de la SER. Y vamos a terminar, Marta, hoy recordando que en julio de 2006, por primera vez en sus 47 años de mandato y tras una operación por una crisis intestinal, Fidel Castro delegó provisionalmente en su hermano Raúl los cargos de primer secretario del Partido Comunista, presidente del Consejo de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Este fue el comunicado que se hizo público.
La operación me obliga a permanecer varias semanas de reposo, alejado de mis responsabilidades y cargos.
Está leyendo el comunicado Carlos Valenciaga, que era el jefe de despacho de Fidel Castro.
Eso es. Y 2 años después, en febrero de 2008, Fidel Castro anunció su retirada definitiva del poder.
Aparcamos por el instante el análisis de lo que ocurre y lo que puede ocurrir en Kosovo, porque tenemos comunicación ya con el corresponsal del diario El País en La Habana, Mauricio Vicén, para ampliar el impacto de esa noticia del diario Grama anunciando oficialmente que Fidel Castro renuncia a la jefatura del Estado. Mauricio.
Pues hola, Francino.
Hola, ¿qué tal?
Efectivamente, aquí son las 3 menos 10 de la mañana.
Ya.
Grama acaba de dar pues lo que se sabía que era una posibilidad. Fidel Castro ha admitido que no está en facultades físicas para seguir en sus cargos y que por ello no aceptará ser reelegido presidente de los consejos de Estado y de Ministro en la próxima Asamblea Nacional, que quedará constituida el domingo, el día 24. Pues asegura que su salud es muy débil y que por una cuestión de conciencia no puede seguir. Dice que a partir de ahora él está tranquilo porque hay unos cuadros.
Qué evocador, qué bonito escuchar todas estas voces, ¿no? De la gente a la que admiramos y tenemos tanto cariño como esta de Mauricio Vicent y Francino en el Hoy por Hoy.
En el Hoy por Hoy estaba entonces. Y oye, ¿cuántas veces especuló con la retirada de Fidel Castro?
Y con la muerte.
Y con la muerte. Sí, eso es en los departamentos de documentación, son esos momentos que tienes preparados porque no queda otra, pero que no quieres que lleguen porque viene una avalancha.
Bueno, esperemos que este verano sea tranquilo, aunque ya estamos viendo que todos los veranos al final siempre pasa algo.
Todos.
Muchísimas gracias, Ana. Hasta la semana
que viene.
A ti, Marta.
Hasta la semana que viene.
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero.
Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en la cadena SER.
La Ventana, con Marta del Vado.
Envidiosos Anónimos, con Elia Fernández.
Otra noche dulce se abre en el vergel. Los pájaros vuelan sobre él.
En la ventana de verano ya andamos en los pecados capitales. Hicimos un repaso de todo lo que había detrás de la soberbia, la avaricia, lujuria, ira, gula, pereza y de la envidia. Llegamos a conclusiones muy interesantes y vimos que en realidad no todos eran tan, tan negativos. Y lo hicimos pues con Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Elia es la directora del podcast Mañana Empiezo, de Podium Podcast, y hemos decidido en este verano pararnos en la envidia.
Efectivamente.
¿Por qué?
Pues porque la envidia, yo creo que de todos los que analizamos en su día, era casi la que estaba peor vista, dice muy poco de nosotros, muy malo, y es un sentimiento que realmente, si somos honestos, está súper presente en casi todo. Nadie quiere ser visto como envidioso si preguntas, pero todos envidiamos en mayor o menor medida. Nadie quiere compararse con los demás, pero todos lo acabamos haciendo en algún caso, ¿no? Entonces, ¿por qué no darle la vuelta? La idea es que este verano analicemos las envidias más frecuentes, esas que nos hacen atormentarnos con lo que tienen los demás y nosotros no, para intentar hacer una lectura más constructiva, así un poco de terapia de grupo, si os parece, y ver cómo le podemos sacar partido a eso.
Venga, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, las comparaciones son odiosas, pero si hablamos de comparar lo que hay en el plato, la cosa se pone un poco más complicada. Siempre hay los que comen más y nos parece que están mejor que nosotros, qué injusto, cómo es posible. Los hay que comen menos y nos generan sentimiento de culpa, ojalá pudiera yo tener esa fuerza de voluntad o lo que quieras decir. Los hay que comen mejor o más saludable, como se considere, y nos hacen pensar siempre que deberíamos cambiar algo. Y entonces vamos a ponernos en una situación para ver si a alguien le suena.
A ver.
Estoy que no me veo muy bien desde hace unos meses, he ganado algo de peso, no consigo bajar, me gustaría, pero bueno, no tengo fuerza de voluntad, no veo el momento, estoy cansado, el trabajo, la familia, y la mitad de los días en casa acabamos cenando lo primero que pillo, o no ceno y luego me levanto y me como medio paquete de pan Bimbo, y bueno, voy a comer con amigas y hay una que pide una pasta carbonara y yo digo, ay, ojalá pudiera, pero yo no me lo puedo permitir porque con la racha que llevo ya lo que me faltaba. Hay otra que pide una ensaladita con un pollo a la plancha y digo, ay, es que claro, esto, pero qué pereza, me muero de pena como me coma ese plato. Entonces, si a esto añadimos las redes sociales, que si la avena, el plátano, las ensaladas con kale, con tofu aliñado, 10 horas de preparación, personas enseñando todo el tiempo platos perfectos, recetas para estar fit sin esfuerzo.
Y en 5 minutos.
Todo en 5 minutos. Todo además, como va acelerado en el vídeo, parece que tienen todos los ingredientes además en casa.
Sí, sí, sí.
Todas las especias, todo. ¿Cómo gestionamos estas comparaciones? Porque al final la sensación que nos queda con eso es, lo hago todo mal, como fatal, soy un desastre. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra relación con la comida para evitar esta sensación?
Aitor Sánchez es dietista nutricionista, tecnólogo alimentario e investigador y está al frente de la cuenta Mi Dieta Cogea y además acaba de publicar el libro ¿Qué pasa con la nutrición? Aitor, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Es normal que si nos fijamos en lo que comen los demás pensemos lo que dice Elia, ¿no? Que estamos comiendo fatal?
Bueno, depende de en quién nos fijemos. Es cierto que ahora mismo el problema, yo diría, no somos nosotros, no somos nosotras, el problema son las redes sociales, porque al final son quienes están generando este espejismo, lo que estamos viendo ahí, esa receta perfecta o esas imágenes muchas veces trucadas o favorecidas, nos generan mucha frustración. Pero claro, siempre, de toda la vida, nos hemos fijado en qué come la gente de nuestro alrededor, y eso puede tener aspectos positivos, puede darte ideas, puede inspirarte, o puede también tener el efecto negativo que vemos en muchas familias, que al final, como los hábitos son contagiosos, mucha familia va a comer lo mismo a su alrededor. Y eso nos pasa con compañeros del trabajo, que ves un tupper, anda, mira qué chulo, no se me había ocurrido que podía traerme una ensalada de garbanzos, y te inspira. O por el contrario, que te arrastre y te diga, bueno, me voy al descanso, os traigo unos mini croissants. Entonces claro, hay que saber coger lo bueno de la gente que te rodea.
Pero también pasa con esa ensalada de garbanzos, que me estoy acordando de aquel vídeo viral que hubo del niño que desayunaba garbanzos, que generó muchísima polémica, porque era como de, ¿cómo es posible que desayune garbanzos? Es mucho mejor que coma galletas, ¿no?, o batidos. Al final, también hay una especie de mecanismo de defensa por el cual, cuando vemos a gente que come mejor de lo que nosotros consideramos, hay gente que tiende a ridiculizar eso, como de, bueno, ahora lo que me faltaba es estar haciendo un tupper de ensalada de garbanzos y tal. Que en el fondo sí creo que hay un punto de, no sé si de envidia, pero sí que hay de estar a la defensiva con eso, porque nos sentimos que lo estamos haciendo mal, pero no sabemos por dónde empezar.
Siempre que nos mueven un pilar de lo que estemos haciendo, sea para la salud, para el deporte, para un buen hábito, es muchas veces justificable que tengamos esa resistencia al cambio, ¿no? Pasa también con el activismo, ¿no? De, mira a esos activistas que están ahora en una manifestación, pero seguro que luego contaminan con sus smartphones, o seguro que están recogiendo firmas con papel que no es reciclado. Hay detrás mucha psicología de esa resistencia, pero claro, no podemos estar, hay que ser también fríos y pensar un poco en que detrás de esos cambios puede haber una inspiración. Sí que no podemos ir tampoco sentando cátedra, diciendo, mira qué bien lo hago yo, que también hay un resquemor ahí mucho con las familias, con los peques, en los que sí que hay gente que te pone el tupper de quinoa adelante como diciendo, mira,
se puede.
This is the way, ¿no? Imítame, porque es como lo hacemos. Entonces yo creo que es importante, cuando nos despierta toda esta clase de envidias, el ver qué parte corresponde a nosotras, por si de verdad me puede estar mandando un mensajito de por qué me siento ofendida, o por si por el contrario tenemos una mosca que nos está molestando alrededor de nuestro trabajo, de nuestra familia, que sí que nos está metiendo todo el rato el dedo en el ojo, diciendo, mira qué bien lo hago, aquí estoy mandándote foto, he salido a correr.
¿Estás seguro que quieres
otro día
eso?
En el gimnasio.
Sí.
Pero mira, es que hablas de la resistencia al cambio y de cómo las redes sociales, o el vecino que tenemos al lado, o el del tupper con el que compartimos espacio a la hora de comer, nos pueden inspirar para, pues eso, para cambiar esos hábitos, ¿no?, que tenemos tan interiorizados. Y ahora ves en redes sociales, por ejemplo, dieta cetogénica, lo inunda todo, y de esto que no nos habían hablado hasta hace 5 minutos, ahora lo vemos en todos lados. Y ajá, con la cultura nutricional que tenemos, que es muy justita, diría yo, por no decir tirando a peor, claro, vemos todo esto en redes sociales y decimos, ah, pues vamos a hacerla, y encima la haces y te funciona. Y ¿cómo sabemos si eso está bien, si eso no está bien?
Aquí yo creo que lo más importante es que entendamos que las redes sociales también son una generación de contenido para mucha gente que le va a interesar. Entonces, aquellas cuentas que vayan a recomendar lo de toda la vida puede que no vayan a presentar un contenido llamativo. Por eso lo que está de moda es sorprender o intentar iluminar a la gente como diciendo, mira, el truco era que no le echabas vinagre a las comidas, el truco era que no metías tus patatas en el frigorífico para generar almidón resistente, el truco era que no entraba en cetosis, que no ayunabas, que tus hidratos de carbono no los acompañabas de proteína y de... Siempre te van a venir con un truquito nuevo. Pero curiosamente, lo que falta en la dieta de España son los básicos. La gente no toma suficiente fruta, no toma suficiente verdura, no toma suficiente legumbres. Tomamos mucha carne y embutido, muchas bebidas alcohólicas y muchos refrescos. ¿Qué estamos diciendo de meter patatas en el frigorífico? Eso puede ser una curiosidad y puede ser divulgación, pero las cuentas que nos vas a inspirar o los profesionales que verdaderamente nos van a generar un cambio en nuestras rutinas son aquellos que nos permiten hacer los pilares fáciles. Y por eso muchas veces nos gusta decir a las nutricionistas que no hay que pelear frente a nuestra fuerza de voluntad, que la mejor forma de hacerlo es cambiar tu entorno para que te permita hacer esas decisiones fáciles. Pon un frutero. No es, ay, ahora es que tengo que abrir el armario, ¿qué me tomo? ¿Una tarrina de helado de Stracciatella que me compré el otro día o me tomo un albaricoque? Claro, si siempre te estás sometiendo a decisiones difíciles, vas a tener que tirar de la fuerza de voluntad. Y no puedes tirar toda tu vida de fuerza de voluntad. Necesitas también entornos saludables para que te lo ponga fácil.
¿Qué pasa con la proteína? Porque no sé si os pasa a vosotros también, que vemos en todos sitios yogur de proteína,
todo con de repente.
Proteínas.
Pues es el nutriente de moda. Hemos tenido estos vaivenes desde los 80, siempre ha habido un macro que se consumía más o menos. ¿Cómo eran los 90? El bajo en grasas, ¿no? Las cosas cursivas, de color rosa, los desnatados. Luego ha venido una década en la que el enemigo público ha sido el hidrato de carbono.
Y el azúcar.
Y sobre todo el azúcar, con nombre y apellidos. Y ahora estamos en la década en la que todo el enriquecido en proteínas parece que es bueno. Tiene una parte que sí que está justificada, porque sabemos a nivel clínico que para personas mayores, para no perder masa muscular, en épocas de crecimiento y desarrollo, para la saciedad, que eso también en algunas dietas de pérdida de grasa puede venir interesante. Sabemos que es útil tomar proteína en ciertos casos. ¿Quiere eso decir que todo el mundo necesita consumir más proteína? No.
De hecho, y menos suplementarla.
Claro, de hecho, en España ya tomamos suficiente proteína. ¿Quiere eso decir que encima nos tenemos que ir a productos reforzados, que muchas veces no son los más saludables, ¿no? Porque a lo mejor te vas a tomar un lácteo azucarado y con proteína. O te vas a tomar un batido de proteína que no tiene que tener el mejor perfil. Quizás podrías estar mucho más saludable si le hubieras añadido a tus ensaladas un poquito de garbanzos, si a tu pasta le hubieras añadido un poquito más de extra de atún o de soja texturizada, o tus tostadas fuesen de hummus. Hay mil maneras de meter proteína, y si solo metemos proteína como nutriente aislado, nos perdemos los otros nutrientes que acompañan a los alimentos completos.
Pero ahí pasa un poco lo que hablábamos de la comparación, que al final vas al gimnasio y ves que todo el mundo lleva un bote de proteína en polvo y dices, ¿será que si no tomo esto, lo que estoy haciendo aquí no me funciona? Si ves las recetas, insisto, yo vuelvo a Instagram porque a mí Instagram me está hundiendo la vida. Que es que cada cosa que se hace una granola al horno y se le echa proteína en polvo para que esté suplementada, que al final la sensación que te queda por inevitable comparación es, entonces claramente lo que estaba haciendo hasta ahora no era válido. Y resulta que sí.
Claro, esa es la sensación que da. Pero fijaos que normalmente el fallo, y por buscar una pega, ¿no?, de lo que le suele limitar a la gente en dietas y cuando va al gimnasio, no suele ser que coma poca proteína. Por nuestra experiencia en nutrición, suele suceder que, por ejemplo, quien quiere ganar masa muscular, muchas veces empieza a hacer ejercicio, empieza y come suficiente proteína, pero a veces no come suficiente cantidad de energía. Y dices, ay, es que no crezco. Esto pasa sobre todo en el sector masculino. Es que no crezco lo suficiente. Claro, porque no estás tomando tampoco suficiente cantidad de energía. Y la gente también lo quiere hacer todo a la vez. Dices, es que quiero perder grasa, pero también quiero ganar músculo. Y entonces, claro, esos procesos, para que sucedan de manera simultánea, no son eficientes. Porque para perder grasa necesitas comer menos. Para generar músculo necesitas comer más. Aparte de, por supuesto, que son entrenamientos distintos. Pero claro, tu cuerpo no puede optimizar esos dos procesos, y queremos todo a la vez, y nos comparamos con la gente a nuestro alrededor, y por eso es importante que vayan alineadas. Que si tú estás con un plan de nutrición deportiva, un plan de entrenamiento, y es que nos pongamos a por un objetivo. Y es, venga, voy a comer más y suficiente proteína y entrenamiento de fuerza para hipertrofiar. O lo que voy a intentar es generar más gasto calórico, comer un poquito menos, porque voy a hacer una pérdida de grasa. Pero tienen que ser coherentes, se dan la mano.
Pero ahí es verdad que esas referencias de las redes nos hacen pensar que todo es instantáneo y que es fácil y que se puede hacer todo a la vez. También un poco en la línea de lo que planteabas de que se necesitan publicaciones que llamen la atención sobre algo que sea extravagante, un poco rupturista con lo que se está haciendo. En esa línea, el ayuno intermitente, que de repente se planteó como la panacea para resolver todos los problemas de peso, de imagen, de azúcar, de todo, parece como que si no eres capaz de llevarlo a cabo, tienes un problema tú, no, y claramente creo que es un patrón, por ejemplo, que no es para todo el mundo. Pero es verdad que esas publicaciones en las que te sale una chica en mallas súper feliz porque lleva 16 horas sin comer y se va a correr un rato, a mí por lo menos me hacen plantearme cosas, y creo que es importante explicar que el ayuno intermitente no es para todo el mundo, ¿no?
El ayuno intermitente no es para todo el mundo, pero tampoco lo es ningún plan de alimentación. ¿Por qué se ha popularizado el ayuno intermitente? Pues porque por primera vez, con una instrucción muy clara, la gente ha conseguido perder peso y eso ha tenido el efecto viral. ¿Cuál ha sido el requisito? Dice, comer menos. Es que al final el ayuno intermitente, cuando tú restringes una ventana horaria de comida, que es lo que suele pasar con el ayuno intermitente, que es me salto el desayuno y ya hasta la comida no como, porque se buscan esas 16, 18 horas. Claro, cuando tú restringes 16 horas de tiempo a lo largo del día en el que no comes, al final lo que generas es que comas menos a lo largo
del día.
Del total del día. Es decir, el ayuno intermitente por sí solo no hace nada diferente a la restricción calórica clásica. Es la manera de llegar a la restricción calórica clásica. Y había gente que no le iba bien con esas dietas sin personalizar, en las que era come 5 veces al día, aquí un poquito, aquí otro poco. Y lo que se da cuenta es que si me pongo duro y digo hasta la comida no como, así sí que consigo restringir comida. Entonces simplemente se trata de una manera de comer menos. Entonces no es
una manera de comer menos y que para ti valga, efectivamente.
Claro, y no es para todo el mundo porque estamos viendo que también puede ser una puerta de entrada para una mala relación con la comida. ¿Por qué tu manera de perder peso, si es que lo necesitas, tiene que ser saltarte el desayuno, saltarte la media mañana y autoimponerte esa restricción? Es que incluso te puede venir mal a nivel mental.
¿Qué es esto de susto o muerte?
Pues que este verano he decidido incorporar una sección dinámica para aprovechar que vamos a tener con nosotros a especialistas como Aitor acompañándonos, porque yo creo que la mayoría de la gente se encuentra muchas veces ante estos dilemas y vamos a ponerlos delante.
A ver.
Como sabemos que todo el mundo al final asume cierto margen de error como parte de un enfoque saludable, su alimentación, nadie aspira a ser perfecto, pero muchos nos planteamos esto de, puesto a hacerlo mal, ¿qué es peor? ¿Vale? Entonces,
miedo me das.
Vamos a plantearte, Aitor, tres situaciones críticas. Igual te sale así con un poco de sarpullido, no lo sé, vamos a ver, para que tú nos digas qué hacemos.
Ok.
¿Te parece?
La primera.
¿Qué es peor? ¿Una lata de bebida energética diaria o dos vasos de zumo 100% natural industrial al día?
Es peor una lata de bebida energética diaria porque sobrepasa el azúcar de esos zumos y además tiene otros componentes que encima suelen tomar adolescentes que no son beneficiosos.
Vale.
Es peor la lata.
Peor la lata, fenomenal.
¿Y no ha habido duda, ¿eh?
Ahí no, en esta no. ¿Qué es peor si se consume de forma regular? ¿Una cerveza grande a diario o la clásica copa de vino todas las noches?
Pues diría que prácticamente iguales, porque tienen una, depende cómo sea la jarra, tienen hay un alcohol parecido, pero si hay que decir que es peor, vamos a decir que la jarra, porque a lo mejor puede ser demasiado grande o puede invitar a que repitas. En cambio, la copita de vino, que ya hemos aclarado que no es cardiosaludable, pues digamos que a lo mejor tiene menos cantidad. Vamos a confiar en que la gente se la echa para probarla.
Vale. Perfecto, y ahora ya vamos con la más difícil, yo creo. ¿Qué es peor comer todos los días durante un mes? Uh-huh. ¿Una hamburguesa con patatas fritas y refresco o dos piezas de bollería industrial en el desayuno con un café azucarado o una bebida azucarada, la que tú quieres?
Vale, eligiendo entre puñetazo y patada, vamos a decir que es peor quizás el menú de la hamburguesa, patatas y refresco, porque mira, esa cantidad de azúcar del refresco ya equipararía un poco a la de la bollería industrial,
de los bollos, claro.
Pero además, como estamos escogiendo una comida completa, también hay un riesgo de que está desplazando a otra comida saludable que podrías hacer ahí. En cambio, el desayuno de bollería industrial, mira, el 70% de los españoles ya hacemos un desayuno poco saludable, no va a cambiar mucho.
¿El 70, has dicho?
Sí, prácticamente tenemos unos desayunos que son incompletos y muy azucarados, así que creo que va a ser peor tomar a diario el menú de hamburguesa, refrescos y patatas, porque el desayuno, digamos que lo damos por asumido.
Lo damos por perdido.
Lo damos por asumido.
Aitor Sánchez está al frente de la cuenta Mi Dieta Cogea. Muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Un placer. Hasta la próxima.
Elia, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta la semana que viene. People say that I'm crazy for not moving on to better things. Instead of sitting around trash talking with your onion ring. But it's much too soon to leave this easy life. Trash.
we're about to get cut up or get cut down. It's all about the wordplay, all about the sound of my tone. The voice, you gotta let me make my choice alone. Before my fool gets cold and I shut up or get shot down. It's all about the know-how or just a matter of taste. Stop telling me the way I gotta play now. Too much food on my plate. My sight, so no surprise in a cereal box. My stomach's smaller than my eyes. So I went to see the doctor and he said, turn my head and then cough. I didn't listen to what he said. Instead, I couldn't wait to get off. He said, I can have this, but I can't have that. I should keep wishing I was living the life of a cat. But I ain't the one who's gonna be missing the feast. Just like you ain't the one who seems to be coming the beast.
La Ventana, con Marta del Vado.
Here at a truck stop in New Mexico, just before dawn, somebody's grandma behind the wheel of a big rig, pulling in with her headlights on.
No hay lista de libros más vendidos ni reseña en suplementos literarios que pueda competir con el efecto boca-oreja de un buen libro. Esto es lo que ha pasado con el de la autora de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Un libro, unas memorias en realidad, que son una crónica de una ruptura, de un divorcio, de una infidelidad, pero sobre todo del reencuentro y de la reconstrucción de sí misma. El libro ha sido publicado en castellano en noviembre del año pasado y vaya por la cuarta edición. Se titula Podrías hacer de esto algo bonito, lo publica Libros del Asteroide y lo firma la poeta y escritora estadounidense Maggie Smith. Hola Maggie, es un honor tenerte en nuestro programa. Bienvenida y gracias por asomarte a la ventana. Gracias por invitarme. En España, ¿podrías hacer de esto algo bonito? Está siendo el éxito que tuvo en Estados Unidos, donde ha sido bestseller del New York Times, el mejor libro del año según NPR y un largo etcétera. Pero para dar un poco de contexto a nuestros oyentes, este libro es una memoria relacionada con tu divorcio, pero yo añadiría que también trata sobre el amor propio, sobre reconstruirte como persona, ¿no? Como mujer, reconstruir tu vida y ponerte a ti en el centro. Y me pregunto si por primera vez en tu vida adulta, de hecho.
Yes. I think you're right. I think you're now my ideal reader because you got exactly what I put into the book out of it.
Sí, creo que tienes razón. Creo que eres mi lectora ideal porque has captado exactamente lo que puse en el libro. Me gusta decir que la inspiración fue el final de mi matrimonio, pero el libro no trata tanto de eso como de recuperarme a mí misma.
For me, it was reclaiming myself in middle age and kind of coming home to myself and
para mí fue volver a mí yo ya en la mediana edad para preguntarme qué quiero, cuál es mi propósito, qué me haría feliz y plena, qué he sacrificado o minimizado anteponiendo el bienestar de otros al mío.
And maybe on the other side of that coin, what have I bargained away or let go of or
y tal vez ya no tenga que hacer eso. Cuando empecé a escribir el libro, sentía que mi vida había colapsado, pero también como si se hubiera empezado a enderezar.
My life felt like it kind of imploded. But in a way, it also kind of righted itself.
Hablas abiertamente y con honestidad sobre la maternidad, sobre el cuidado de los hijos, las tareas del hogar, sobre cómo las mujeres cargan con todas estas responsabilidades. Y claro, es que conecta con el público, ¿no? Ya sea estadounidense, español o de cualquier parte del mundo. No sé qué tipo de retroalimentación has recibido de los y las lectoras.
Yes, I think that's one of the things that is connecting with readers the most.
Sí, eso es lo que más conecta con los lectores, incluso con los que están felizmente casados. Hombres y mujeres en matrimonios estables reconocen que tal vez su pareja está haciendo más trabajo doméstico del que debería. Y este libro puede ser una llamada de atención para evitar que todo se derrumbe.
So many divorces are sort of instigated by women these days.
Muchas mujeres hoy se plantean el divorcio porque están agotadas de trabajar fuera y encargarse de todo en casa. Y ahora pueden alzar la voz. ¿Cuál es el sentido de tener pareja si haces todo tú sola? Eso no tiene ningún sentido. Así que sí, he recibido mensajes de personas divorciadas, de quienes intentan salvar su matrimonio y de quienes están felizmente casados. Incluso hombres que me dijeron que este libro les inspiró a tener conversaciones difíciles con sus esposas porque se dieron cuenta de que no estaban haciendo lo suficiente.
Hay un breaking point, un punto de inflexión en tu vida que fue en 2016 con el éxito de tu poema Good Bones, Buenos Cimientos. La vida es corta, pero no se lo cuento a mis hijos. La vida es corta y yo he acortado la mía de mil maneras deliciosas y desatinadas que no les contaré a mis hijos. El mundo es terrible, al menos en un 50% tirando por lo bajo, pero no se lo cuento a mis hijos. Por cada pájaro hay una pedrada a un pájaro. Por cada niño amado, un niño roto, en un saco, hundido en un lago. La vida es corta y como poco, la mitad del mundo es terrible. Y por cada amable desconocido hay uno capaz de aniquilarte, pero no se lo cuento a mis hijos. Yo procuro venderles el mundo, un agente inmobiliario decente, hasta el peor cuchitril te lo enseña elogiando sus buenos cimientos. Esto podría ser bonito, ¿a que sí? Podrías hacer de esto algo bonito. Cuando este poema se hizo viral, cambió tu matrimonio a peor. ¿Qué pasó, Maggie?
Yeah, I mean, I think there are times in a marriage where one person's success starts to kind of climb.
Hay veces que dentro de un matrimonio, cuando el éxito de uno de la pareja crece, normalmente es gradual, se puede planificar y recalibrar el matrimonio en torno a ese éxito. Uno puede calcular si se postula para un trabajo mejor o si aceptas otras responsabilidades, te organizas con antelación.
You can't plan for a kind of lightning strike of overnight success.
Pero uno no puede planear que un poema se haga viral. No se puede planificar un éxito repentino, una exposición pública de repente. En mi caso, sentí rápidamente en casa un resentimiento por esa atención que empecé a recibir de un día para otro.
And still am the primary caregiver in my home, the sense of inconvenience.
Yo era la principal cuidadora en casa y enseguida apareció un sentimiento de incomodidad y la pregunta de ¿cómo vamos a encargarnos de los niños si mi carrera empieza a ocupar cada vez más espacio?
Job. And so it absolutely shifted. I felt that shift.
Eso lo cambió prácticamente todo en mi vida. En cierto modo, para bien, porque mi carrera empezó a despegar de verdad, pero también puso una enorme presión en mi relación.
Tu exmarido te llegó a decir que con la fama ya no eras la misma, que de alguna manera habías desaparecido. Supongo que te has preguntado en algún momento qué habría pasado si ese poema no se hubiera hecho viral. Y no sé si en algún punto te has arrepentido.
No, I don't regret it. I mean, of course, I think all the time, what if X had happened instead of Y, or what if...
No, no me arrepiento. Y sí, claro que pienso en los ¿qué hubiera pasado si? O ¿cómo sería si hubiera ocurrido 10 años después con los niños ya mayores? Creo que cuando una relación termina, es completamente normal mirar atrás y pensar en todos los caminos que podríamos haber tomado y que podrían haber tenido un resultado diferente.
One of the things I've heard the most is that once you feel like your partner has contempt or resentment for you, there's kind of no going back.
Pero una de las cosas que más he escuchado en este tiempo es que cuando sientes que tu pareja te desprecia o te guarda resentimiento, ya no hay vuelta atrás. Cuando no te anima, cuando no te desea lo mejor, ya no hay nada que hacer.
And so while maybe if that poem hadn't gone viral,
y quizás aunque ese poema no se hubiera viralizado y parte de todo esto no hubiera pasado, en cierto modo, y reflexionando sobre esto casi 10 años después, creo que lo que puso en evidencia fueron algunas grietas en los cimientos de la relación, que claramente estaban ahí. Y aunque a veces sea doloroso, estas cosas suceden y nos dan la oportunidad de ver la realidad con más claridad. Y yo quiero saber si estoy en una relación con alguien que no me desea lo mejor. Prefiero saberlo a no saberlo, aunque duela.
¿Qué significó para ti escribir este libro? ¿Fue una especie de terapia? ¿Sanó heridas o sirvió más para confrontar la realidad?
No diría que fue una terapia, o sea, para eso tuve la terapia real, con dos terapeutas incluso.
Sí, sí, lo cuentas en el libro.
I do. I talk about my not just one, but two therapists for a while there. I needed to double up. It was a hard time.
Sí, sí, hablo de los dos terapeutas que tuve durante un tiempo. Necesitaba doble apoyo, fue una etapa difícil, así que la terapia era mi terapia. Escribir no es mi terapia, pero sí que me ayudó muchísimo a tener una visión completa de mi vida al escribir sobre ella. Eso es lo poderoso de escribir tus memorias, escribirlo todo, que ayuda a hacer conexiones que tal vez no harías por tu cuenta. Dedicar 1, 2, 3 años a escribirlo todo, creo que me ayudó a procesarlo con más claridad. Y luego está la otra parte, cuando publicas, que es lo más gratificante, escuchar a lectores. Yo me sentí muy sola durante mi divorcio. Ni siquiera puedo describir lo sola que me sentí, como si nadie hubiera vivido algo así antes.
And then I wrote this book, and I continue to hear from readers all over the world. And they'll all say something to the effect of, "This is my story."
Y cuando publiqué el libro, empecé a escuchar a lectores que me decían, "Esta es mi historia," o "Has escrito algo muy parecido a lo que yo he vivido."
There might not be a pine cone or a postcard. Mm-hmm. There might not be the exact details of my story.
Tal vez no tengan un poema viral. Puede que no haya una piña ni una postal a un amante. Puede que los detalles no sean exactamente los mismos. Pero hay algo en este libro que hace que los lectores se sientan vistos y menos solos. Y quizás por eso, con un poco menos de miedo, con más valentía para salir adelante. Y que consideren de alguna manera el resto de su vida como un camino lleno de posibilidades en lugar de lleno de miedo e incertidumbres.
Of fear or uncertainty.
¿Y ahora reconoces a la Maggie que escribió ese libro?
Yeah, it's kind of funny. I mean, the person
es curioso, la persona que narra ese libro no es la misma que te habla ahora. Hay una persona de mí que vivió lo que vivió, que lo escribió en el libro y que tuvo que dejarlo ahí. Y de alguna manera, ahora siento algo diferente. Dicho de otro modo, si tuviera que reescribir ese libro ahora, o si no lo hubiera escrito, ¿podría hacer de esto algo bonito si me sentara ahora a escribirlo? Sería un libro completamente diferente, porque han pasado varios años para cicatrizar la herida, para procesar, y tengo una experiencia que no tenía cuando escribí el libro. Por eso me gusta decir que cada libro es como una cápsula del tiempo, y hay una versión de nosotros que se queda viviendo en esos libros, pero tenemos que seguir y, de alguna manera, dejar esa versión de mí misma en el libro.
¿Cuál es la mejor parte de seguir adelante tras una ruptura?
La libertad.
I think freedom is the best part. The freedom to make different choices for myself, the freedom to lean into my career.
La libertad de tomar decisiones por mí misma, libertad de apostar por mi carrera, francamente, sin tener que disculparme ante nadie, sin tener que ocultar buenas noticias por temor a que no sean bien recibidas. La libertad es la otra cara de todo esto.
Ahora presentas tu nuevo libro, Dear Writer, que aún no está traducido al español. Es una guía sobre la creatividad, porque todos podemos crear, somos escritores potenciales de alguna manera.
Sí, escritores potenciales, pero no solo escritores, sino creativos en general. La creatividad es nuestro derecho de nacimiento como seres humanos. Me cruzo a diario con personas que me dicen, no puedo escribir, no sé hacer esto, no puedo pintar ni tocar un instrumento, tengo cero creatividad, y no paro de decirles, no, estáis equivocados. Claro que somos creativos. Todos los días tomamos decisiones creativas. Vivir nuestra vida es de por sí un acto de creatividad. Nos despertamos cada día, tomamos decisiones sobre lo que hacemos, con quién pasamos nuestro tiempo, nuestro talento. Todo esto son decisiones creativas que hacen que nuestras vidas sean una especie de obra de arte. Y podemos cambiarla, revisar esa obra de arte en cualquier momento. Hay veces que la vida lo revisa por ti, como cuento en el libro. Algunas veces tenemos la capacidad de elegir esos cambios, otras no. Pero creo que todos somos creativos y todos tenemos la capacidad de vivir con asombro, curiosidad y atención para tomar decisiones interesantes en vez de vivir como sonámbulos.
Leí en una entrevista que dijiste que a veces desaprender es tan importante como aprender. Ponme un ejemplo.
I think, in some ways, we all grew up with certain stories
that we believed about ourselves.
Bueno, de alguna manera todos crecimos con historias que nos creímos sobre nosotros mismos. En la misma familia te dicen, tú eres la tímida o tú eres el valiente, el otro es el deportista, ¿verdad? Y crecemos con estas ideas de alguna manera impuestas sobre nosotros mismos. Así que yo soy la testaruda o la escritora o la cuidadora. Pero llegamos a un punto en nuestras vidas en el que quizás podemos repensar y desprendernos de algunas de esas etiquetas. Por ejemplo, puede que yo fuera en algún momento una niña miedosa, pero ya no lo soy. Quizás haya sido siempre la cuidadora, pero alguien más también podría hacer parte de ese trabajo. Entonces, desaprender esos hábitos o viejas narrativas que ya no nos sirven y reencontrarnos en la etapa actual en la que estamos es un regalo.
Dices que escribir no es una terapia, pero la poesía puede sanar mentes, corazones, incluso sociedades. ¿Cómo estás viviendo como poeta que en tu país estén prohibiendo libros en colegios, en bibliotecas públicas?
Las artes están bajo un ataque total en este país. El Fondo Nacional para las Artes corre el riesgo de perder toda su financiación. En este momento estamos en una situación muy difícil en este país en lo que respecta a las artes y a las humanidades. Y creo que una de las maneras en que lo afronto es escribiendo. ¿Sabes cuando alguien te dice no puedes hacer esto y te dan más ganas de hacerlo? Me hace valorarlo todavía más. Quizás sea algo de mi terquedad lo que me hace resistir, pero sí, es que me niego. Me niego a aceptar que se prohíban libros. El arte salva vidas, la música salva vidas, el cine, la fotografía, la poesía no solo salvan vidas, sino que hacen que merezca la pena salvar el mundo. Yo no quiero vivir en un mundo sin arte. No quiero trabajar en un mundo sin arte. Así que parte de mi trabajo, aunque no esté creando obras puramente políticas, es hacer arte con un gobierno que lo desprecia continuamente. Es en sí mismo un acto político.
Es cierto, escribe sobre maternidad, sobre cuidados y relaciones, y eso también es político, ¿no? ¿Cómo podemos resistir como sociedad en estos momentos oscuros? ¿Cómo resistís los creadores? No sé, ¿tenéis chats entre artistas para daros ánimos?
Of course, this is global. Community, I think, is the answer.
La comunidad es la respuesta.
I just have to keep telling myself and telling my children there are more of us.
Me repito a mí misma y a mis hijos que somos más, y por eso tenemos que ser claros, estar presentes, observar y conectar. Cuanto más conectados estemos para apoyarnos mutuamente, pero también para construir un gran muro que proteja a los más vulnerables, mejor. Cuanto más conectados estemos, mejor nos irá.
La literatura, pero también la música son fundamentales en tu vida y en tu obra. Y el libro, de hecho, va acompañado de varias playlists. ¿Qué estás leyendo y escuchando ahora?
I actually just made a playlist of summer music this morning for myself.
Hoy hice una lista de reproducción de música veraniega porque sentía que necesitaba un reajuste de energía.
What am I listening to? I just read a book that's coming out here.
¿Qué estoy escuchando? Acabo de leer un libro que va a salir en Estados Unidos sobre la banda The Cars, un grupo de música de finales de los 70 y 80. Es un libro gigante de más de 400 páginas sobre la historia de esta banda, The Cars, y ahora no puedo dejar de escucharlos.
I can't stop listening to The Cars now, which, I mean, I love this band. I love a lot of, like, 80s new wave.
Me encanta la música new wave de los 80. Es perfecta para el verano.
But I think it's also very summertime music.
La buscaré, no los conozco.
Oh my gosh, please do.
Por favor, hazlo y dime qué te parece.
Maggie Smith, gracias por tu tiempo y por este ratito de charla.
This was a
ha
pleasure.
Sido un placer.
Thank you.
Gracias.
Seguiremos leyéndote y te llamaremos cuando lo leamos, cuando leamos Dear Writer. Gracias.
I would love that.
Me encantaría. Aquí estaré.
Pues así cerramos la ventana. Volvemos a abrir la mañana como siempre a las 4, las 3 en Canarias. Un beso muy fuerte. Hasta luego. I don't mind you coming here, wasting all my time. 'Cause when you're standing all so near, I kinda lose my mind. It's not the perfume that you wear, it's not the ribbons in your hair.
La Ventana, con Marta Delvado.